Esta noche en nuestro programa de introducción a la historia del mundo contemporáneo y para hablar de la Segunda Guerra Mundial y el sistema bipolar nos acompaña el profesor Guillermo Cortázar. Muy buenas noches y bienvenido.
Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación.
Pues bien, como digo, vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial y después también hablaremos del sistema bipolar. Pero para comenzar quizá las causas que provocaron la Segunda Guerra Mundial.
Bueno, la verdad es que la Segunda Guerra Mundial es el acontecimiento más importante de todo el siglo XX y muy probablemente es el resultado de una situación inconclusa de la Primera Guerra Mundial. Está extremadamente ligada la Segunda Guerra Mundial a la Primera, y esto los alumnos y los oyentes lo van a entender por el siguiente razonamiento. El siglo XIX es un siglo relativamente pacífico en Europa, porque hay un sistema que se llama Sistema de Restauración, que se funda en 1818, que consiste en un equilibrio de potencias: Rusia, el Imperio Ruso, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Británico, el Imperio Francés, que se equilibraban entre sí y abordan las tareas de la colonización imperial del siglo XIX de Europa. Es el siglo europeo por excelencia. Y por otro lado, tienen un sistema de valores y de funcionamiento de ciertas persistencias del antiguo régimen, pero fundamentado básicamente en los reinos, en los emperadores, etcétera, de estos respectivos países. Bueno, ese sistema de convivencia y de equilibrio europeo y de expansión europea, que es el siglo XIX, sin duda el siglo europeo por excelencia, entra en crisis a final del siglo XIX y principio del siglo XX, con la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial supone el fin de todo el sistema de la restauración de 1818. Y lo que ocurre en esa guerra, que dura 4 años y que son catastróficos para Europa, porque Europa pasa de ser el continente hegemónico que exporta cultura, economía, formas de vida, valores, etcétera, a ser un continente que entra en guerra civil europea. Se pelean los franceses con los alemanes con los rusos, los austriacos con los franceses, etcétera. Y es una guerra que pierden básicamente, como saben ustedes, los imperios centrales. Esos imperios centrales, Alemania y Austria-Hungría, desaparecen como tales imperios y se cierra una paz, la paz de Versalles en 1818, que es una paz relativamente en falso, porque quedan muy deterioradas y heridas las posiciones y el orgullo alemán y austrohúngaro. Esto hace que entre el año 18 y el año 39 haya un área muy grande europea, mejor dicho, que es toda la zona centroeuropea, que se encuentra de alguna manera resentida frente a Francia e Inglaterra. Por otro lado, la política cambia radicalmente en el siglo XX con relación al siglo XIX. Ya no es una política de notables, de los señores, de los landlords, de los junkers, de los propietarios prusianos, sino que a partir del año 18 lo que hay es una incorporación en toda Europa de las masas a la política, de los sindicatos y de los nuevos partidos de masas, singularmente el Partido Socialista, y a partir del 18 un incipiente Partido Comunista en toda Europa. En consecuencia, en el año 39 tenemos la acumulación de dos factores. Por un lado, países que se sentían muy perjudicados por el final de la Primera Guerra Mundial, que son básicamente Alemania, pero en cierta medida también Austria, y por otro lado una incorporación de nuevos factores políticos que los sistemas parlamentarios tradicionales no sabían o no podían canalizar o articular. Porque, entre otras cosas, la ideología de los partidos más radicales, anarquistas, comunistas, etcétera, no querían una canalización política a través del Parlamento, sino que querían utilizar el Parlamento para punch, como el que dio el poder a los soviéticos en Rusia en el año 17. En este marco, en el ámbito europeo, se produce una situación de grave crisis entre Alemania y Francia, de grave crisis de tipo militar entre Alemania e Inglaterra, y se produce un estallido que se enfoca desde el punto de vista de Alemania en la invasión, primero, relativamente pacífica, de los Sudetes, de la zona de los checos en Checoslovaquia, la zona alemana de la Checoslovaquia, y posteriormente de Polonia. Lo tenemos también en el ámbito del Pacífico, que también se lo puedo señalar si usted desea.
Además de las causas que nos está indicando, los movimientos fascistas, los partidos fascistas que han llegado al poder, ¿tienen algo que ver como causa del estallido de la Segunda Guerra Mundial?
Bueno, efectivamente, como se ha hablado anteriormente, Alemania, en esa posición, digamos, de resentimiento y de revancha, es canalizado y capitalizado por Hitler, ¿no? Es Alemania, con esos movimientos, con ese movimiento nazi, el principal, digamos, capitalizador de una situación de descontento en Alemania. En Italia, de una manera menor, el movimiento fascista lo que conecta con un sentimiento europeo de tipo de extrema derecha, y que se alía posteriormente con Hitler, se vincula también a unas ansias, digamos, de tipo nacionalista interior y de expansión, fundamentalmente en África, en Libia, Etiopía, etcétera, ¿no? Y sin duda alguna ese es un elemento que está en el punto de las fricciones. Por un lado, unos movimientos de extrema izquierda muy fuertes, antiparlamentarios, y movimientos de extrema derecha extraordinariamente fuertes, también antiparlamentarios. Es decir, lo que entra en crisis es un poco el epígono de la gran crisis del sistema liberal que dura hasta 1914. Eso se mantiene a duras penas entre el 18 y el 36 con la República de Weimar y con la República Española, con la República Italiana, perdón, con el Reino de Italia, pero en el 39 estalla por los aires. Es decir, de alguna manera lo que se había intentado entre el 18 y el 36, o el 18 y el 31, y el 18 y el 39, era mantener los sistemas parlamentarios de élites como si no hubiera pasado nada. Y esto era inviable, porque en la práctica las tensiones eran fuertísimas, ¿no?
¿Qué pasa entonces cuando Alemania invade Polonia? Es el comienzo de la Segunda Guerra Mundial.
Bueno, es el comienzo en el escenario europeo, ¿eh? Como le he dicho anteriormente, tenemos el escenario no menos importante del Pacífico. Ese es un escenario que no procede directamente de las mismas causas de las que se ha hablado anteriormente. Son dos mundos más modernos, son dos mundos más propios del siglo XX. Uno es una nación joven como es Estados Unidos, una nación joven, pero sin embargo la más antigua democracia, como sabemos todos, desde mucho antes de 1789, 10 o 12 años antes, y sobre todo sin pasar por las fases del terror que pasó la Revolución Francesa. Estados Unidos construyó una democracia que es la más antigua del planeta, desde ese punto de vista, como régimen representativo y de opinión. Y por otro lado, enfrente tenía un imperio oriental, semidivino, en la figura del emperador Hirohito, y que tenía una política expansionista, que en el año 5 había chocado con Rusia, y que en el año 40 choca con Estados Unidos por un planteamiento típicamente imperial asiático, que consistía en ocupar, explotar y dominar colonialmente. Entonces, digamos que esa política japonesa tan clara desde principio de siglo, lo que hace es chocar con la otra gran potencia del Pacífico, que es Estados Unidos, que le pone el freno primero en las Islas Hawái, que son de soberanía americana, y después de Pearl Harbor, lo que hace es extender todo un frente de guerra extraordinariamente violento en China, en Corea, en Filipinas, en todas las islas del Pacífico, y ahí hay un escenario de guerra francamente, digamos, duro y sui generis, en el que participan básicamente británicos por su antigua posición imperial en el Pacífico, y los Estados Unidos y Australia frente a Japón.
Con este panorama en estos dos frentes, este frente europeo y este frente asiático, ¿qué fases podemos destacar de la guerra?
Bueno, yo creo que hay varias fases, ¿no?, que se podrían dividir en según los escenarios, ¿no? Pero yo creo que básicamente los alumnos y la opinión pública que esté ahora escuchando, los oyentes, podrían quedarse con dos fases principales. Una sería la de iniciativa y ofensiva germano-japonesa, por un lado, y por otro lo que sería la etapa de ofensiva de los aliados. Que los aliados en este capítulo lo que representaban eran valores totalmente distintos, que eran valores de libre comercio, de democracia representativa, de regímenes de opinión, de parlamentos abiertos. Es una cosa admirable cómo la Cámara de Representantes de Estados Unidos funcionó durante la Segunda Guerra Mundial, o cómo funcionó el Parlamento Británico frente a sistemas políticos imperiales asiáticos, como en el caso de Japón, o como la inexistente situación representativa o parlamentaria de Alemania, ¿no? Yo creo que eso demuestra la importancia de las opiniones públicas cuando están unidas a sus gobiernos en una situación de enfrentamiento bélico. Y en ese sentido la figura de Churchill o de Roosevelt es fantástica y es magnífica, porque demuestran que las guerras no solo las ganan los ejércitos, sino las ganan las naciones y las opiniones públicas nacionales. Y ahí eran muy conscientes que se estaban jugando el ser o no ser de principios importantes para todo lo que es la civilización occidental, ¿no? Entonces, digamos que la fase de ofensiva, tanto de Japón como de Alemania e Italia en menor medida, digo Italia en menor medida porque como potencia militar era mucho más inferior, ¿no? Pues podría establecerse entre el año 39 y 42, ¿no? Es la fase de iniciativa, cuando los alemanes son capaces de invadir rápidamente Polonia, cuando prácticamente les duran 2 o 3 semanas invadir Bélgica, Holanda y prácticamente Francia entera hasta Burdeos, donde los italianos con grandes dificultades atacan primero Grecia y no lo consiguen conquistar, pero con la ayuda alemana en prácticamente 3 o 4 meses también consiguen conquistar Grecia. Yugoslavia, por su condición balcánica y montañosa, le costó a los alemanes bastante más tiempo, pero efectivamente al cabo de un año y medio prácticamente los Balcanes también entraron bajo la órbita alemana, salvo las zonas de resistencia montañosas que nunca llegaron totalmente a ser dominadas. Y en ese sentido, el año 40 los alemanes, con prácticamente Europa en su dominio continental, con un acuerdo de no agresión con los rusos, tomaron la iniciativa de invadir o de intentar atacar a Inglaterra, bien por la vía tradicional de los submarinos y de la guerra marítima, que no la tenían prácticamente nada fácil porque la flota inglesa era mucho más potente, pero fundamentalmente se estableció lo que se conoce como la batalla de Inglaterra, que era una batalla de tipo aéreo, es decir, quien dominara el aire se entendía que podía abordar unas aventuras de conquista o reconquista del continente. Y en ese sentido, en el verano del año 40, se produjo lo que fue probablemente el episodio decisivo de esta época, de estos meses, ¿no? Que fue que Alemania no fue capaz de vencer a las reales fuerzas aéreas británicas. Sin el dominio aéreo, Hitler no se atrevió a invadir por mar Inglaterra, y se creó una situación de statu quo, de estabilidad en el frente occidental, por un lado entre Alemania y el Reino Unido. Alemania dominaba el continente, España era un aliado más o menos complaciente, sobre todo en estos años, pero Inglaterra seguía ahí, pero seguía neutralizado, no tenía capacidad de volver a ocupar el continente ni nada de esto, ¿no? En consecuencia, Hitler lanzó sus miradas hacia el norte de África y sus miradas fundamentalmente a la Unión Soviética, rompió hostilidades con la Unión Soviética, decidió la invasión de la Unión Soviética, y ahí ese fue un error estratégico de primera magnitud, porque la Unión Soviética es un espacio geográfico inmenso, solamente su parte europea es igual que el resto de toda Europa, y eso hace que unas limitadas fuerzas alemanas tuvieran un elemento de dispersión extraordinario y unos grados de debilitamiento muy notables en el frente occidental.
Cada vez, por tanto, Alemania tenía más frentes abiertos.
Exacto. Era más difícil mantener una situación de dominio. Máxime cuando, al intentar conquistar Moscú, resultan frenados en Moscú, y el posterior avance que realizan los alemanes hacia Stalingrado permite a los rusos frenarlos en esa ciudad, porque entre otras cosas también tenían en la aportación de material muy sensible de guerra que les habían aportado ingleses y norteamericanos.
¿Cómo continúa una vez frenado el ejército alemán ya en Rusia? ¿Qué ocurre después? ¿Hay ahí un cambio? ¿Hay algún tipo de vuelco en ese momento?
Bueno, las guerras responden a dos posiciones. Uno es quién lleva la iniciativa y quién gana la posición, ¿no? Entonces, en el momento que hay una iniciativa norteamericana y aliada muy potente por el norte de África, a través de una declaración formal de guerra y una entrada de guerra de Estados Unidos en el escenario europeo, que hasta ese momento no se ha producido, estaba muy ocupado con el Pacífico, con los japoneses, hay de pronto una aportación de material de guerra y una entrada de todo lo que es la barriga de Europa a través del norte de África y el sur de Italia. Ahí tenemos a los alemanes y a los italianos del régimen fascista a la defensiva y en la retirada. en el frente oriental europeo del Cáucaso y de todo lo que es el frente ruso, tenemos a los alemanes frenados, diezmados, prisioneros, derrotados, en retirada hacia el centro de Europa. Entonces, en el momento en el que hay un avance aliado por lo que se llamaba la barrera europea de Italia, y en el momento que tenemos un retroceso de los alemanes en el frente ruso, es cuando los aliados establecen la estrategia del el desembarco de Normandía, que ese ya es la tercera parte de la pinza con que se van a derrotar los imperios centrales, ¿no? Que consiste en invadir Francia por un lado, por otro lado está el norte de Italia, y por otro lado todo el frente oriental ruso, que hace poner en una situación muy muy difícil a las fuerzas del nazismo en la Segunda Guerra Mundial en Europa.
Ya en este punto de claudicación, de retirada, ¿cómo acaba, cómo termina la Segunda Guerra Mundial?
Bueno, termina de la siguiente manera. En el frente europeo, el desembarco del 6 de junio del año 44 es un hito de primera magnitud, porque es realmente cuando hay la certeza y la seguridad de que la caída del nazismo va a ser más o menos rápida o más o menos próxima, porque realmente eso demuestra que ya la retirada está expedita, ¿no? Yo creo que en la historia europea, yo me gusta decir a mis alumnos que en la historia europea del siglo XX hay dos fechas fantásticas. Una es el 6 de junio del año 44, que es cuando se consigue derrotar, o el inicio de la derrota clara del nazismo, y se abre la esperanza de la democracia en Francia, en Alemania, en todo lo que es el continente europeo, por lo menos en su parte occidental. Y la otra fecha clave es la fecha de la democracia de la Europa Oriental, que es el 9 de noviembre del año 89, que consiste en que una labor inconclusa de la primera mitad del siglo XX se realiza casi casi al final del siglo XX, que consiste en que finalmente tanto en los países del centro de Europa como finalmente Rusia entran en el camino de la democracia. Es decir, realmente es una aventura llamativa, como lo que se produce en todo el siglo XX no es un siglo de grandes maravillas desde el punto de vista de los sistemas políticos, sino que es un siglo de mucha dificultad para conseguir que el continente europeo, no hablemos ya de África o de países asiáticos, sino que el continente europeo se encuentre con la democracia. Y se encuentra el 6 de junio en la parte de la mitad occidental, por lo menos es lo que significa el final de un proceso que se había iniciado en 1914, y hasta el 89 no se encuentra en la mitad oriental del continente. De tal manera que el orgullo europeo, que yo comparto y que estoy encantado de ser europeo, porque a mí me encanta España y Europa, tiene sus puntos débiles. Es decir, aquí ha sido muy difícil establecer un sistema de convivencia entre unos y otros durante todo un siglo.
Porque acabada, efectivamente, además es un dato importantísimo, porque es es muy reciente el llegar a la democracia en toda Europa. Pero ¿qué pasa una vez acabada la guerra? ¿En qué panorama? ¿Qué es lo que nos encontramos?
Bueno, ahí entramos en lo que es el final del tema, que es el sistema bipolar, ¿no? Nos encontramos con que la gran potencia que gana posición en el mundo libre es Estados Unidos. Ha vencido a Japón primero en las islas del Pacífico, luego en Filipinas, en tantos frentes, en Birmania, etcétera, en tantos frentes difíciles, pero con un coste elevadísimo de muertes, etcétera. Y entonces finalmente en un proceso de investigación de físicos alemanes que residían en Estados Unidos, se llega a la invención o al descubrimiento de la llamada bomba atómica, y eso lo que hace es acelerar el armisticio, la firma de la paz por parte de Japón en el frente del Pacífico. En el frente europeo, la conquista de Berlín se lleva a efecto con un costosísimo derramamiento de sangre y con una resistencia numantina, que es el concepto de bunkerización que lleva a efecto Hitler, un poco en el concepto de yo terminaré, pero conmigo termina prácticamente todos los que me rodean, y Alemania, etcétera, queda destrozado todo lo que es el frente militar alemán. Berlín queda arrasada y desaparece políticamente Alemania, incluso en nuestros días. Es decir, 40 o 50 años después, Alemania es un gran gigante cultural, económico y social, pero sin embargo, desde el punto de vista político y militar, es un país muy debilitado, porque la derrota del año 45 fue espectacular, la destrucción de ese país, ¿no? Y entonces lo que surge de todo ello es un sistema bipolar, Inglaterra, a pesar de ser una potencia vencedora, o el Reino Unido, mejor dicho, a pesar de ser una potencia vencedora, pues queda muy reducida y minimizada con relación a Estados Unidos, y todos los países del este, de la influencia que podían estar bajo Alemania, caen en la órbita soviética. Con lo cual se inicia un periodo dramático para los centroeuropeos y los orientaleuropeos, que es de un sistema totalitario en ese lado de Europa, donde no hay democracia ni sistema representativo. Hay un sistema económico centralizado, donde alguien decide qué número de zapatos hay que hacer y qué número de patatas hay que producir, que es altamente ineficiente, pero cuyas energías se orientan básicamente a la industria militar y a la generación de armamento, etcétera, para eventualmente defenderse o eventualmente imponer su sistema al resto de los países. En Europa era harto difícil porque había un sistema de defensa que rápidamente se articula entre todas las naciones libres de ese momento, pero sin embargo ese sistema bipolar, donde encuentra un ámbito de desarrollo, es básicamente en la vía de los países que se descolonizan en África o en países de Sudamérica, en los que sin tener procesos de descolonización sí son susceptibles de golpes de Estado, como la Revolución Cubana o eventualmente como la fallida Revolución de Chile, ¿no? Entonces lo que hay entre el año 45, básicamente desde el año 49 y el 89, es un sistema bipolar que consiste en un equilibrio, supuesto equilibrio del terror, donde las dos grandes potencias tienen capacidad para destruir el planeta varias veces, pero que no son militarmente operativas desde ese punto de vista. Entonces, ¿dónde se concentra la competencia? Pues hombre, se concentra en la propaganda, en las formas de vida, en la eficiencia económica, en la capacidad de dar satisfacción a estados del bienestar. Y en ese sentido, lo que se produce finalmente por parte del bloque soviético es un reconocimiento de que su sistema es altamente ineficiente y que eso no puede seguir así. Y por eso cae el muro de Berlín en el año 89 y se inicia una nueva etapa que es en la que estamos ahora, que es un mundo en el que esa gran potencia de la Unión Soviética desaparece. Se produce una independencia de los países llamados satélites en torno a la Unión Soviética, un debilitamiento político y militar muy notable de la hoy Federación Rusa, pero sin embargo la Federación Rusa sigue siendo un país de primera magnitud, un país con unas potencialidades de crecimiento económico espectacular, y lo que se apunta es hacia un nuevo orden en el que, en lugar de dos potencias, que ha sido el equilibrio del año 45 al 89, lo que se anuncia es un mundo en el que hay una sola gran potencia militar, que en este caso es Estados Unidos, y otros estados que tienen áreas de influencia muy potentes, como son el caso de la Federación Rusa en su entorno, y en el caso de China en el suyo, ¿no?
Por lo tanto, profesor Cortázar, se puede decir que en el año en el que estamos, ya en el siglo XXI, ¿todas las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial están ya superadas?
Estamos en un nuevo mundo, efectivamente. Estamos en un mundo en el que las instituciones que nos dimos en el año 48-49 con la Fundación de Naciones Unidas, en el que las mentalidades y los sistemas de valores están entrando en un proceso de cambio muy acelerado. Y yo, como se les hablaba anteriormente, creo que estamos en un momento en el que hay que ponerse el chip en el siglo XXI o intentar que continúe el chip del siglo XX. Yo personalmente creo que es mejor entender en qué nuevo mundo estamos, cómo nos podemos desenvolver mejor en este nuevo mundo, más que intentar sistemas de equilibrios que son mentalidades que vienen del siglo XIX y del siglo XX. Es decir, el problema no es una cuestión de equilibrios militares que hoy por hoy son imposibles, sino la cuestión está en sistemas de opinión, en sistemas de competencia, en sistemas de apertura, en sistemas de cooperación, y que apuntan hacia un mundo del siglo XXI que yo creo que va a ser un mundo mucho mejor que el del siglo XX. Desde luego el siglo XX no es como para intentar añorarlo ni de mantener el statu quo del sistema bipolar. A mí me parece que es mucho más atractivo un mundo abierto, libre, competitivo, en el que no hay amenazas de destrucción nuclear, y que los estados llamados delincuentes o incontrolados puedan en algún sentido tener limitaciones de su poder por un consenso internacional.
Pues debemos despedirnos. Muchísimas gracias, profesor Guillermo Cortázar. Hasta un próximo programa.
Muchas gracias a ustedes.